Pero creo que lo más fuerte me parece que es lo de Peñarol, ¿no? Que es lo que
sí, o lo de Liverpool. Vos lo decías ayer en el comentario.
Bueno.
Decías, en realidad ganó Liverpool. Arranquemos por ahí, no por la derrota de Peñarol. Porque
el Liverpool jugó muy bien.
El Liverpool que había trastabillado después de conseguir el título.
No había conseguido.
Vuelve al triunfo de visitante con Peñarol y jugando por momentos. O sea, yo creo que después de los primeros 20 minutos que Peñarol fue mejor.
Sí.
Después fue un gran partido de Liverpool y Dawson evitó que terminara.
Sí,
antes.
Totalmente.
Dawson y el VAR, dirá algún hincha, evitaron que el partido se cambiara.
Ah,
por
el VAR. No, lo que te decía yo es que a mí lo que me pasó antes del partido, se me ocurrió una idea y me salió bien. Que fue que dije, en realidad, si yo tuviera que tener en cuenta desde el punto de vista futbolístico este partido, el que tiene mejor condiciones para ganar el partido es Liverpool. Lo que tiene en contra es que juega de visitante, claro. Juega con Peñarol, que es un grande, que tiene la presión, y que además, bueno, estos últimos partidos le ha costado, pero Liverpool juega muy bien el fútbol y debería ser el que tiene mayores posibilidades de ganar. Peñarol tuvo 20 minutos muy interesantes, que parecía que era otro cuadro, y después le pasó lo mismo que le pasa siempre, se cayó. ¡Pum!
Para mí tiene mucho que ver con no encontrar el gol. Cuando vos estás inseguro,
y no encontrás el gol,
mal. Sí. Tenés 20 buenos minutos, no encontrás el gol. Y se te entra como, empezás en la paranoia de otra, de lo mismo.
Y pero Liverpool además, digo, que ahí en ese primer arranque como que estuvo medio dubitativo, como le costó entrar en calor, una vez que empezó a agarrar la pelota y a manejarla y a tocarla y a jugar, juega bien, tiene muy buenos jugadores, juegan muy bien al fútbol, ¿viste? Son jugadores que tienen la tranquilidad de que lo que están haciendo es lo que les piden, que no tienen angustia de jugar, de tocar de primera.
No, y además en los momentos digamos complicados de los partidos no cambian el método, no. por eso cuando un equipo está seguro, o sea, lo están superando, igual mantiene el libreto.
Sí, porque no es un equipo que juegue lateralmente, es un equipo que juega profundo y mucho, y tuvo un gran partido de Carneiro también.
No, fue una potencia intratable.
Fue insoportable, no lo pudieron. Y todavía le tocaban a estos pibes justo jugar contra él, porque recordemos que Peñarol jugó Da Silveira. Y después entró López, un juvenil que debutó.
¿Sabes quién es?
El hijo de...
Ah, bueno.
Pero eso ayer Álvaro decía...
Pablo López, hijo de José López.
De José López, el dirigente de COFE, que por eso Álvaro decía ayer que iba a ser un paro en el fondo. En un momento le digo a Álvaro, explica por qué va a ser un paro.
Mira, el chiste, pues no tanta gente tiene claro que claro, es el hijo. Era su debut en primera, aparte.
Era su debut en primera.
No, y a mí lo que me pasó, está bien, lo de Carnero fue un partidazo. Pero capaz que porque ya lo tengo más junado, me impactó más lo de Pablo González.
Ah, qué bueno.
Que para mí fue un partido.
Tremendo.
Dinámica, buen pie, recorrido, o sea, te voy a decir, qué buen jugador. Yo no lo tenía, la verdad, no lo tenía muy en mi radar. Siempre miro a Fabricio Díaz, siempre miro a otros.
Ayer, en un momento con el Nico Llegayán, empezamos a evaluar algo y era que una de las cosas que fue diferente, que tuvo la diferencia en el partido, es el buen pie que tiene Liverpool. Pero el Pablo López, además, Pablo González. Jugó, pero varias veces de primera con pelotas de aire. De primera, o sea, venía la pelota y él no es que la bajaba y la daba, no, de primera, pim, pum. Bueno, y el gol es un golazo.
Sí, un golazo.
Es un golazo.
La pone ahí, aparte
de
colocar.
Ahí vos ves la mirada de él que apunta al arco, trata de buscar. No, fue tremendo.
El pase de Carneiro es de él en el.
También, el pase por arriba que termina siendo.
El tiro del rebote que él mete el gol.
Después mismo hace el gol.
O sea, él asiste y después resuelve.
El Carneiro remata medio contra el cuerpo y Dawson la tapa, pero después vuelve hacia él y hace.
Lo que tapó Dawson, me acordaba yo de las épocas en que mucha gente cuestionaba a Dawson.
No, ayer otra. Ayer fue el que le salvó la vida, ¿no?
No, y después del otro lado, yo creo que Nacional tiene que valorar muchísimo la victoria que se lleva por las condiciones en las que llegó. Se la llevó, o sea. Un partido muy malo en una cancha en la que estaba imposible jugar y que se lleva tres puntazos. O sea, se debería ir intranquilo por el partido que hizo, aunque yo creo que la cancha lo perjudicó notoriamente a los dos. Pero de esa que decís, ¡pah! Estos tres puntos, bien metidos, porque la verdad, pintaba un 0-0 en un momento. De hecho, el gol es una pifia del defensa porque la cancha está mal.
Sí, sí.
Si no, podrían haber terminado 0-0 perfectamente.
Primero, Danubio viene en una campaña interesante y venía de ganarle
Claro.
O sea que para Nacional era un desafío muy grande también tener que enfrentar a Danubio de vuelta de visitante en una cancha que está en malas condiciones y ante un equipo que ya le había ganado y que sabía cómo pararlo. Porque yo creo que Danubio lo que tiene que es un equipo muy aguerrido, ¿no? Que trabaja mucho, que no lo deja jugar. Pero en ese sentido me da la sensación que esto lo hemos ido hablando, que Nacional como que va agarrando cierto rodaje. Que hay que ver ahora cómo
sí,
le va.
Sí, igual yo creo Copa, que ¿no? En cuanto a nivel, venía de jugar dos muy buenos partidos consecutivos y ayer, no, el sábado no jugó.
No repitió.
Pero está, insisto, está el matiz de la cancha que realmente, o sea, estaba peor que la última que fuimos y que las otras veces que fuimos.
Sí, ¿qué problema que tiene? Ayer el campeón del siglo también estaba, no sé si estaba mal la cancha, si corría mal la pelota, pero estaba muy fea. Como que... Tenemos un problema con el invierno, yo no me voy a opinar porque no tengo ni la menor idea, pero ahora estoy mirando la cancha de Viera, que está espectacular, y decís, bueno, ¿y por qué el Viera está así y las otras no, no? O sea, ¿en dónde está la explicación? Porque digo, estos también están en invierno, tienen el mismo invierno.
En Peñarol, esta semana... lo que pasó fue que le colocaron una... Porque ya venía como mal el color. La cancha está bien. Es un tema del color del
pasto. Sí, por eso.
Por el frío y la helada. Esta semana le colocaron una malla sombra, pero tampoco funcionó. No aguantó. No, muy difícil encontrarle la vuelta a eso.
Y lo otro para terminar de Peñarol es... yo sé que la gente está caliente, que el equipo volvió a perder. Pero si lo mirás futbolísticamente, hacía mucho que no jugaba los 20 minutos de juego.
No,
con la Quintana activado, con el pibe de este juego titular del otro lado, con Rossi muy bien, con cierta intensidad y agresividad, que era lo que a mí nomás cuando lo veía me llamaba la atención, que era un equipo como muy predecible y de movimientos monótonos. Ayer, por lo menos, tuvo esa explosión de imprevisibilidad que necesita cualquier equipo para ser competitivo.
Ahí también en Peñarol creo que está lo que hicieron los dos. Por afuera, la Quintana y Rossi. Rossi es un jugador interesantísimo, porque además tiene mucha velocidad y mucha habilidad. Se engolosina un poco todavía con la pelota, pero es muy joven. Tiene tres partidos en primera división. Tiene cuatro. Si tiene en primera, tiene... Sí, tres partidos, creo. O sea, si... Cuando se tranquilice y se acomode, yo creo que es un jugador muy interesante. Y yo estaba por proponerle a los agentes que hicieron la investigación, ¿quién es mejor? ¿Este o el hermano? Porque dicen que el hermano era mejor. ¿No?
No saben ni de qué le están hablando, pero eso le están
hablando de
en un cumpleaños, no. Viven en un cumpleaños.
Hay una...
No, habla al aire en todo caso, no por interno.
Siempre se dice que el hermano era mejor, ¿no?
Sí. El hermano. Y en este caso, ¿cuál de los dos era mejor?
¿Cuál es mejor? ¿Es el hermano mejor?
La madre psicóloga, es lo único que puedo aportar.
Ah, qué buen dato, gracias. Seguí con lo tuyo.
Bien, eso quiere decir que el chiquilín va a madurar rápidamente. Escuchá, ¿no?
Seguí distraído.
Sin conflictos.
Seguí distraído que aportás mucho más.
No, y te decía... Que tuvo algunos problemas con la pelota, pero ¿sabés que yo creo que un jugador que le dio, que fue muy interesante, fue Álvarez Wallace?
¿Sabés que es verdad, jugó bien?
Que hizo, le tuvo mucha dinámica, entonces modificó esa rutina de la mitad de la cancha.
También creo que le funcionó, por lo menos en ese tramo, volver a, o sea, salir del 4-2-3-1, del 4-4-2 y pasar a jugar con tres volantes.
Sí.
Que le vienen un poco más a Gargano, que tenga más presencia ahí, y banda y nueve.
Sí. Por eso, ya, pero lo que pasa es que, claro, viste, ya la paciencia en Peñarol.
No, y además ves la tabla anual y se le fueron.
Sí, sí, se le van.
Todavía está tiempo, pero sí. Va a tener que remar como loco.
Claro. Y bueno, ya la paciencia. Y después, ya, la verdad que los cambios que hizo fueron medios raros. Fueron raros los cambios que hizo Peñarol. Sacó a Rossi para
a mí ese
poner
fue el
Cruz.
Que más me sorprendió.
No, el de Cepelini por Gargano. Lo que pasa es que no anduvo bien Cepelini.
No.
Pero era comprensible, Gargano venía de tiempo sin jugar y tampoco estaba haciendo un gran partido y necesitaba más fútbol ofensivo. La entrada de Alonso, fue para
Alonso cambio. Estuvo bien, para darle un poco de banda.
Claro, y de tener además a alguien más para irse al ataque. Pero bueno, está. La gente ya no. El público ya no banca mucho la situación. Y bueno, terminaron silbando, ¿no? Hacía tiempo que a Peñarol, por lo menos que yo me acuerde, que no se
retiraba. Ya había como cierto, pero.
Sí, pero esto fue. Silva bueno, y Silva,
Veremos. No, lo otro que para terminar nomás, me vi buena parte de casi todo el partido de Boston River River.
Sí, yo ese no lo vi.
El de la mañana.
Sí.
Dos cosas. Qué lindo que es el fútbol domingo mañana.
Es lindo el fútbol domingo mañana.
Y me hizo acordar, claro, yo desde la comodidad del hogar, ¿verdad? Pero yo con el mate, la nena dormía todavía.
¿Es tu faleña?
Y, no, un apartamento.
Ah, no, un apartamento.
Acá, tranquilo.
Todavía no.
Y se veía como una helada y una niebla cuando arrancó el partido. Cuando iba a arrancar el partido decías, ay, Tololo estar ahí. Y la otra, hay momentos de Boston River que son muy buenos.
Sí, claro que
pero
sí.
Pero muy buenos futbolísticamente.
A veces la tabla refleja realidades. Que cuando un equipo, pues ya estás hablando de un equipo que viene bien, no solamente ahora, sino que viene bien de todo el año. Y te iba a decir
River también tuvo buenos momentos,
Es que River juega bien también, pero bueno, está, un poco se quedó también.
El jugador que me gusta es Montiel, bueno, está el Chori
Buen
4.
Jugador, Montiel.
Chori 4 está despegado. Pero está.
Lo que te iba a decir del fútbol de la mañana, lo que tiene, el único problema que tiene el fútbol de la mañana es que es la posición de las cámaras. Que el domingo no se notó porque estaba nublado.
Claro, el tema es que las canchas están arquitectoneadas para jugar de tarde.
Sí, o para que las cámaras se pongan del lado de enfrente.
No, porque en general siempre se hizo pensando en la tribuna principal.
Claro, por eso te digo. Sol. Entonces el sol da la tribuna principal y cuando vos haces los partidos muchas veces de mañana, no te das cuenta, a veces las camisetas se quedan todos pegados.
No, porque... y además el contraste para la cámara, hacer el juego de luz entre sombra y sol es muy difícil.
Es muy difícil, por eso te digo. Entonces...
No, y lo otro, divina la camiseta de River, no sé si la vio alguien. Camiseta del 90 aniversario, creo que es. 90 aniversario. 92. Divina camiseta, toda blanca, está.
Sí,
la regalo
sí.
Al relator, ¿no? Porque el número era un borde, no
era
más
un
rojo.
Borde, sí.
Pero la camiseta estaba divina, pero divina, divina, para hincha River. Ni que hablar que está bueno para conseguirla. Y los que no igual véanla porque es una hermosa camiseta.
Y ya cómprenla, apoyen al club.
Sí.
Está para el club eso.
Bueno, hay muchos mensajes. 90, estaba bien yo. El hincha de River le erra la edad y yo la digo, bueno, ¿te das cuenta?
A veces es mejor no dejarse llevar y tener fe en uno mismo.
Profesor, tuve dos actividades el fin de semana que no me dio el tiempo de comentar, pero que ya la tenemos. Más que el miércoles las podemos comentar. Una tiene que ver con... Estuve profundizando sobre la historia del Brasileirão.
¡Oh! Bueno.
Y después...
Eso no fue una actividad, eso fue un... Digo...
Es una actividad recreativa.
Recreativa.
Y bueno, y sirve para el laburo también.
Está bien. No, pues yo me imaginé una actividad, me imaginé una historia de que fui a tal lado, hice tal cosa.
No, una de las cosas que puede llamar la atención, que el Brasileirão tal como lo conocemos, recién arranca en el 71.
Sí, yo tengo idea de eso, ¿no?
O sea, si serían fuertes el fútbol estadual, por
que
ejemplo,
antes eran los que ganaban los torneos estaduales o los primeros, iban a jugar un campeonato.
Se jugaba la Taça Brasil.
Claro, que era como un campeonato federativo. Como.
Claro, y que hoy la CBF lo toma esos títulos como del Brasileirão, o sea, en el palmarés.
Sí.
Pero... en realidad no eran paralelos a los estaduales. Los estaduales clasificaban a eso.
Claro, por eso te digo, los que ganaban los estaduales, yo me acuerdo de eso. Iban a jugar los campeonatos brasileros. O la Taça de Brasil, como decís vos.
Brasil.
Ya es un campeonato que tiene 20 equipos y que suben y bajan.
Exacto, y que el estadual no tiene nada que ver.
Nada que ver.
Pues está en la B del Brasileirão, es el campeón estadual.
Sí, sí.
¿No? Está, y lo otro que hoy me emocioné mucho al ver... Qué buenos talks tiene Delgado. Pero no es un talk. Es ver la historia.
No,
de...
no es un talk.
Quédate tranquilo. No, y la otra que me manda un oyente hoy, ahora lo vi hoy temprano y ahora me lo hace recordar. Me dice, emocionate, y me manda. Están jugando en Caballito, profesor. Ferrocarril Oeste contra Chaco Forever.
Sí, estaban con apagón.
Un partido hermoso. Hoy que se cumplen 40 años del primer campeonato de Ferro, campeonato invicto, aparte de los pocos campeones invictos que hay en Argentina, creo que River y alguno más, justo hoy.
Con el equipo de en donde jugaba Jiménez. ¿No jugaba Jiménez en ese equipo?
¿Qué Jiménez?
Julio César.
No me acuerdo. Jugaba Garré, jugaba...
Cooper, Garré.
Chufo, jugaba Cooper.
Márcico.
No sé si no jugaba Márcico ya. Jugaba Cigalup, creo.
No jugaba.
¿Sabes que no vuelvo? Lo voy a chequear.
¿Qué te iba a decir? Mirá qué increíble, ahora estaba pensando. ¿Vos te acordás aquel partido nacional argentino junior que se suspendió en la cancha de Ferro porque hubo problema de luz?
¿Cancha de Ferro o cancha de Atlanta?
No, la cancha de Ferro fue.
Puede ser. Y ahora se jugaba el otro día de mañana.
Que se jugaba el otro día de mañana, sí. Me acuerdo, y que en este, curiosamente, que ahora también hay un corte de luz en la cancha de Ferro.
No, pero Ferro volvió ya.
Bueno, 36 ahora minutos, volvió.
Pero 0-0, partido durísimo.
Estuvieron con corte
partido
de luz.
Partido durísimo. Mal año de Ferro, aparte. Mañana año de Atlanta también, que empató 0-0 con Sacachispas hoy.
A nosotros nos importa otra cosa. Somos como Villa Española, un club que nos importa la cultura de barrio.
El otro día vi por la Copa Argentina Talleres con Chaco Forever. Jugó flor de partido Chaco Forever. Fuera de broma, Forever. Me sorprendió. Lo mató a pelotazos y terminó quedando fuera en los penales.
Qué nombre, Chaco Forever.
Qué nombre. Siempre Chaco, profesor. Ya los productores miran con cara de psicótico, así que mejor vamos a la tanda. Perdón, me confundí. Dije Tom Wolfe, dije el escritor en vez de Tom Petty, que es el músico. Lo corrijo.
Muy bien.
13-0. A veces fútbol.